Este pasaje que vamos a mirar, me gustaría leerlo entero y después vamos a ir comiéndolo a bocaditos. Es un pasaje con peso, es un pasaje con peso. Y muchas veces mal interpretado, mal explicado y mal usado por creyentes. Entonces, nosotros vamos a destriparlo un poquito hoy. Aunque tú, igual a Kemi y Sandra, no tienen esposos, guarda lo que voy a decir, por si acaso algún día Dios te da un esposo. Y si no, varias de las cosas que vamos a aprender tienen que ver con relaciones con otras personas. Y yo sé que tenéis relaciones con otras personas, así que también puedes aplicar esto a otras cosas. Entonces, empezamos, Mili y Akemi, por favor, leernos tres versículos cada una, empezando en el versículo 21. Y después Laura, tres versículos, y después Sandra, y yo termino con lo que queda. 21 en adelante, tres versículos cada una.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y las dos, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Vamos a tratar en esta primera parte. A ver. Vamos a hacer esto. Si os necesito ahora, os digo. Vamos a tratar en esta primera parte el amor y el respeto. Ahora, para que tengamos éxito en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios y con nuestros esposos, si estamos casadas, debemos responder a Cristo con amor. Y esto se demuestra cuando somos respetuosos y sumisos. La clave para un matrimonio exitoso y vibrante es que la esposa y el esposo se respeten y se amen mutuamente, porque nuestra relación está ligada a Cristo. No somos solo miembros de la iglesia, la modelamos para el mundo. O sea, cuando Dios decide que el hombre se case con la mujer y tengan una relación entre hombre y mujer, él está modelando en el jardín de Edén, ya, él está modelando lo que será la relación de Cristo con su iglesia, ¿vale? Y ¿cómo el mundo ve esto? Pues más y más en el mundo que vivimos, donde el divorcio o el vivir juntos es lo más normal, cuando alguien ve como un matrimonio que se lleva bien, que se aman y se respetan, es como que se les queda la boca abierta. Nosotros no tenemos que decir nada, pero si nos preguntan, podemos apuntarles a que esto es como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Ese era el plan de Dios, ¿vale? Ahora, el amor y el respeto son las dos formas esenciales en que podemos mejorar nuestra relación. Este es el secreto de un matrimonio gozoso. El esposo ama a su esposa independientemente de sus sentimientos, por lo que ella se siente segura y valorada. Mientras que la esposa respeta a su marido incluso cuando él no lo merece. Ahora, ten en cuenta que en esos versículos claramente vinculan la sumisión a las instrucciones justo antes. Nunca podemos sacar un texto de la Biblia y decir esto va solo. Él acaba en el versículo 18 de decirnos antes sed llenos del Espíritu. Y a continuación, el versículo 21 dice someteos unos a otros. Así que no podemos separar el hecho de que una persona que se puede someter a otra persona está guiada y controlada por el Espíritu Santo. Pablo está enseñando que si uno está lleno del Espíritu, él o ella se someterá voluntariamente a cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre ellos. La verdad es que la sumisión genuina del corazón no es posible sin el poder del Espíritu Santo. Tú puedes pensar que tú puedes, pero va a haber situaciones donde te va a ser muy difícil. Finalmente, en estos versículos está claro que debe haber una sumisión mutua entre los creyentes, aparte de la línea de autoridad. Llegaremos a eso. Ahora vamos un poco con el contexto. Este pasaje es una especie de código del hogar que indica cómo se debe administrar el hogar. Pablo comienza con las reglas éticas tradicionales romanas, ¿vale? Recuerda que Pablo ha estado viviendo en esta época donde las ideas, la cultura romana es lo que está más, lo que él ha estado viendo y viviendo. Prescritas esta ética para la pareja, el matrimonio, por Aristóteles. Pablo, que conoce a Cristo, inserta más responsabilidad y amor en este núcleo que se llama matrimonio, que ya se conocía en esos tiempos. Mientras que el hogar romano se sostenía con mano de hierro, con un látigo extendido hacia la esposa, los hijos y los siervos, Pablo lo cambia por una mano amable extendida con amor. Esto viene de una aplicación y de poner en práctica los pasajes anteriores de esta carta, dirigiéndose al amor, el matrimonio ahora, con amor. La ira, el orgullo, la malicia que crean nuestros argumentos, que residen en nuestros comportamientos y el crecimiento de la arrogancia, la crítica, la actitud defensiva y el retraimiento, o sea, a mí me han hecho daño, así que ahora yo me callo, se dejan de un lado. Se trata de poner a Cristo primero y por encima de todo y permitir que su obra en ti venga a través de ti en tu familia. ¿Vale? No pierdas de vista en todo este estudio el estar guiados por el Espíritu Santo, el ser parte de un matrimonio o ser parte de la iglesia. ¿Vale? Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Pablo habla casi muy parecido a lo que está aquí y dice así, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, este pasaje que vamos a tratar hoy habla de esposo y esposa. Pero en el siguiente estudio va a hablar de papá, mamá, hijos. Y en el siguiente estudio va a hablar de jefes y trabajadores. O jefes, amos y esclavos, siervos, ¿vale? Entonces, Pablo aquí lo rompe en tres diferentes como párrafos para que nosotros podamos separarlos. Vale, él va a tratar primeramente el patrón que Dios da para el esposo y la esposa. Entonces, en el versículo 21 tenemos someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo te pregunto a ti, abre micrófono y cuéntame tú a quién te sometes. ¿Vale? Piénsalo un momentito, luego abre micrófono y cuéntame. Tú, a ver, ¿te sometes? Yo sé que te sometes. Más que una cosa. Entonces, cuéntame, no lo digas todo para que le dejes a alguien a otra cosa, pero tú cuéntame a quién tú te sometes. A ver, micrófonos abiertos.
Yo me tengo que someter a mi marido y a Dios.
¿Vale? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A Kemi? ¿A quién te sometes tú?
A mis padres, a mis profesores, a mis hermanos, a mis amigas.
Okay. Laura, ¿a sí, quién te sometes tú?
Bueno, pues aparte de también a mi marido, a los hijos, a mis jefes, también a mis jefes y muchas veces a mis hermanos y no sé, yo creo que estoy un poco sometida. Bueno, y también a Dios, porque yo,
bien.
Por supuesto, o sea, eso yo eso lo tengo por encima de todo. Aunque a veces los que están, lo que está pasando, yo primero me enfade y luego reaccione, siempre, siempre, de verdad, sé que Dios está ahí.
Deberíamos someternos a Sandra, a mi, el que me alquila, casero. El casero, mi jefa, el gobierno español, en toda su identidad, porque tengo toque de queda y no me puedo quedar en casa de mis padres esta noche. A Dios, obviamente, a mis padres, al pastor, aunque sigue siendo mi padre, a la DGT, la autoescuela no, la policía, etcétera, el jefe, mis compañeras mis compañeras de trabajo, mis amistades, las hermanas de la iglesia, toda la gente que está, la hermana Laura, la hermana Mili, somos mayores que yo.
A ver. Sí, definitivamente la gente más mayor que nosotros. Nos sometemos a la compañía de luz, nos sometemos a la compañía de agua, nos sometemos al móvil, nos sometemos al seguro que pagamos por el coche. Todas estas cosas nosotros nos sometemos. Igual no lo pensamos, ¿vale? No queremos pensar. Pero cuando yo salgo al coche, yo me someto a las leyes, aunque el de al lado se salte el semáforo, yo procuro no. Yo procuro, si está en rojo, cuando yo obedezco una autoridad encima de mí, yo estoy sometiéndome. Cuando yo pago la luz, yo me estoy sometiendo a que ellos miren mi contador de luz y me cobren una barbaridad, pero yo lo pago, estoy sometida. ¿Vale? Ahora, quiero que tengas en mente todas las cosas o organización. Me someto a la policía. Si la policía me pone la mano así, ¿sabes qué hago? Yo no sigo andando como ignorándoles, yo paro. Y si me dice, señora, su DNI, yo saco mi tarjeta y se la muestro. Yo me someto voluntariamente a muchas cosas, personas, organizaciones en mi vida diaria. Ahora, Pablo aquí está hablando ¿a quién? A creyentes. Y él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, hace un rato atrás, él ha hablado del temor de Dios, pero esto está hablando de que nosotros como creyentes debemos de someternos los unos a los otros. Todavía no he empezado con la pareja. Esto es personas. Tú debes someterte a otra hermana en la iglesia, otro hermano en la iglesia debe someterte a ti, aunque seas mujer. El pastor debe someterse a mí, porque es mi esposo. Yo debo someterme a Sandra, porque es una hermana en Cristo. O sea, esto es una mutua sumisión. Ahora, para entender este principio básico de la sumisión, el principio básico en todos los niveles no es preguntarnos si podemos confiar en aquel a quien nos estamos sometiendo, sino si podemos confiar en Dios, quien trabajará a través de esa autoridad de mi vida. Está la idea, y muy, muy, muy popular, que yo me someteré a ti si yo pienso que tienes razón, si yo pienso que mereces mi respeto. Y yo no encuentro esto en la explicación que vamos a dar de la sumisión. Repito, el principio no es preguntarnos si podemos confiar en aquel a quien nos estamos sorprendiendo. ¿Yo puedo confiar en la policía? A veces veo que les arrestan porque están haciendo cosas malas los policías. Entonces, yo decido no voy a obedecer a la policía, voy a ser insumisa, porque la policía puede estar compinchada con la mafia. No, yo me someto a la policía porque
Yo confío en que Dios trabajará a través de esa autoridad en mi vida. Eso es una pastilla muy gorda para tragar. Porque el mundo nos dice, si no respetas a esa persona, no te sometas a su autoridad. Y Dios dice, someteros los unos a los otros. Recuerda que el encargo de Pablo a los santos en Efesios era, en el capítulo 4, que ellos deberían ser diligentes en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Vale? Aquí en Efesios, las instrucciones de Pablo, que ahora va a empezar para los esposos y las esposas, que son llenos y guiados por el Espíritu Santo, se comporten de manera ordenada, serviría para facilitar esta unidad en el espíritu. ¿Por qué pasa cuando el esposo no se somete a la esposa y la esposa no se somete al esposo? No hay unidad. Para nada, hay desunión, ¿verdad? Lo opuesto de lo que debería haber. Ahora, tengo varias personas que he apuntado lo que ellos han dicho porque yo no soy erudita y no sé todas estas cosas, pero os voy a leer un poquito. Un comentarista que se llama Lawrence Richards dice, la sumisión, ser sujeto, es un concepto complejo que debe definirse por el contexto en el que se utiliza. Aquí no hay cuestión de poder como encontramos en Romanos 13. En Romanos 13, él dice, someteos a las autoridades superiores porque ellos tienen la autoridad de Dios, el policía, el rey, el presidente. Aquí, Pablo pide a los creyentes que desarrollen una actitud de sumisión, una disposición a responder y entregarse unos a otros por amor. Es incorrecto leer en ese pasaje jerarquía o en el pasaje que sigue. Más bien, vemos el desarrollo de una sensibilidad hacia los demás que nos libera del orgullo y nos permite actuar en todo momento de manera amorosa y afectuosa. Ahora, vamos a ver qué significa esta palabra. La palabra sumisión significa upotasso. Lo estáis viendo ahí, ¿vale? Upotasso. Ahora, he puesto aquí en el PowerPoint este dibujo de estos dos haciendo judo o karate. Judo. Karate, no sé. Parece judo. Yo no sé la diferencia. Sé que hacen chop chop. Este puede ser judo. Cuando dos atletas están haciendo judo, el que gana es el que somete al otro. ¿Sí? ¿Y cómo le somete? Parece que tiene que tener unas partes de su cuerpo tocando el tatami, la cosa abajo. Entonces, muchas veces nosotros entendemos la sumisión como esto, en el matrimonio. Es una pelea y yo voy a ganar. Va a ser lo que yo digo. Y esto no, hermanas, esto es la sumisión en el deporte. ¿Vale? Esto no es la sumisión en la palabra de Dios. Ahora, upotasso. Dos palabras, upo y tasso. Creo que están en tus apuntes. Upo significa debajo y tasso significa disponer de manera ordenada. O sea, colocar debajo de una manera ordenada. Entonces, la sumisión es cuando yo me coloco debajo de una autoridad por el orden. ¿Vale? Me coloco. Dispone de manera ordenada debajo de. Upotasso significa someterse. Poner en sujeción. Es importante notar que muchos de los usos del Nuevo Testamento son en voz pasiva. Con una voz media que significa la sujeción voluntaria de uno mismo a la voluntad de otro. O sea, yo no entiendo mucho de los tiempos griegos, pero uno... es pasivo y la voz media aquí en esta palabra significa que yo estoy poniendo mi voluntad debajo de la voluntad de otra persona. Pero lo hago no porque alguien me está agarrando el cuello y me está aplastando y tú sométete, quiero ganar. No, no, no. Yo lo hago voluntariamente. Yo me coloco debajo de esta autoridad. Tanto los maridos como las esposas deben comprender la naturaleza voluntaria de la sumisión que se pide en la relación matrimonial para que no se aplique mal. Ser sujeto, ser upotasso, está en tiempo presente. Es una acción continua solicitada. Y en la voz media, en la voz reflexiva, que llama el sujeto a iniciar y luego participar en la acción de someterse. O sea, cuando yo digo me voy a someter, es porque yo voluntariamente he decidido que me voy a colocar debajo de, en este orden, yo me voy a colocar aquí. El sentido reflexivo de la voz media podría traducirse someteos, o más parafraseado, poneos en orden bajo la autoridad de otro. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Sandra, ¿estás aquí?
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo.
Muy bien, yo le he puesto aquí un dibujo, pero esto es muy fácil. Dios, Cristo, el marido y la esposa. ¿Vale? La clave, como dice aquí en el PowerPoint, es el orden establecido por Dios. Dios, después Cristo, después el varón, el esposo y después la esposa. Someterse a otro es lo opuesto a la autoafirmación, lo opuesto a un espíritu autosuficiente e independiente. Choca muy fuerte con el movimiento feminista. Es el deseo de llevarse bien con otros, estar satisfecho con menos de lo que se me debe, una actitud dulce y razonable. En estos versículos, en Efesios 5, la sumisión, hermana, representa un acto de fe. Repito, la sumisión representa un acto de fe. ¿Cómo es esta fe? Pues Sandra, por ejemplo, que tiene una jefa que a veces se porta un poco loca por ella, Sandra puede someterse a su jefa, a veces loca, confiando que el señor, que aunque le trate mal y aunque abuse de ella en el sentido que le manda cosas que no son su responsabilidad, Sandra puede, por un acto de fe, confiar que Dios va a obrar su bien para ella a través de esta mala jefa. ¿Qué os parece? Igual para la esposa. Se somete debajo del esposo, que es esto, pero ella en un acto de fe se coloca debajo de su liderazgo. O falta de liderazgo. Igual se coloca debajo, no importa. Si hay liderazgo o no, se coloca. Un acto de fe. Me encanta, hermanas, me encanta. Porque yo veo que en mis relaciones donde hay autoridades, el que yo me someta y me ponga debajo es un acto de fe. Mi fe en Dios. Que Él ha puesto este paraguas sobre mí y yo voy a quedarme aquí. Es el lugar más apropiado. Confiamos en que Dios dirigirá nuestras vidas, llevará a cabo sus propósitos en sus tiempos. Después de todo, existe el peligro de someterse a los demás y que se aprovechen de nosotros. Pero no si confiamos en Dios. Parece que se están aprovechando, pero Dios tiene la última palabra. Una persona que está verdaderamente entregada a Dios y que quiere servir a su hermano creyente, ni siquiera pensaría en aprovecharse de otra persona, sea salvo o no salvo. El esposo, que exige la sumisión de su esposa a él, pero no reconoce su propia obligación de someterse a ella, por lo tanto distorsiona el estándar de Dios para la relación matrimonial. No puede ser un esposo como Dios quiere si él exige, obliga, como en estos dos jugando al judo, esta sumisión. Es voluntaria. Los padres que exigen obediencia a sus hijos, pero no reconocen su propia obligación de someterse en sacrificio amoroso para satisfacer las necesidades de sus hijos, son desobedientes a su Padre Celestial. O sea que creo que se nos olvida. Yo creo que esto es a veces algo como que tenemos en nuestra cabeza, como que se nos sube a la cabeza, ¿no? Que aquí mando yo soy el padre, o aquí mando yo soy la madre, pero ojo. Yo me someto a Dios, estoy debajo del mando, me someto a su palabra, me pongo debajo. La sumisión bíblica solo es posible, recuerda, en aquellos que están llenos y controlados por el Espíritu Santo. Ray Stedman, otro comentarista, dice que someterse ha convertido en el foco del movimiento feminista y es probable una de las palabras más odiadas entre las mujeres de hoy. Tú estás sometida. El significado ha sido enormemente distorsionado. se han cometido muchos errores en el nombre de la sumisión. Quizá lo primero que hay que decir sobre la sumisión es que no anula la igualdad. ¿Vale? Mirad lo que dice aquí. Sumisión, pero no inferioridad ni desigualdad. Sumisión, pero no inferioridad y desigualdad. Y el movimiento feminista te dice, si tú te sometas a cualquier persona, tú eres inferior o eres desigual. Ojo, eso es una mentira. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aunque aquí se dirige a las esposas, ¿vale? Esta palabra no es una palabra femenina en la Biblia. No, porque lo acabamos de leer. Someteos unos a otros. Esto está hablando de hombres y mujeres. Así que upotazo no es una palabra femenina. También se dirige a los hombres. Por lo tanto, no es una palabra sexista, que es algo que ellas dicen también mucho. Debemos de someternos a otras personas, los unos a los otros. La manifestación sobresaliente de la verdadera sumisión, por supuesto, se ve en la sumisión de Cristo a su Padre Celestial. Nadie pensaría, espero que no, que Jesús pensó que fatal, tengo que obedecer a mi Padre Celestial. ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo estas palabras? Soy un sumiso, me ha mandado a morir en la cruz, no quiero, pero bueno, lo voy a hacer igual, porque tengo que someterme. Pero ojalá no tuviese que someterme a mi Padre Celestial. ¿Tú ves eso en las palabras de Jesús? No. Al contrario, sumiso, colocándose voluntariamente debajo del orden que Dios había puesto. Jesús se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Era voluntario de su parte. De ninguna manera lo consideraba como una amenaza a la igualdad, porque Jesús y Dios son uno. ¿Nunca ves a Jesús decir, ¡fuah! ¿Y este que está en el cielo me manda a mí, que yo también soy Dios? ¡Buah! Que baje él y se vaya él a la cruz, ¿verdad? No. Dios es el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque se había sometido voluntariamente a la voluntad de su Padre. Por tanto, someterse a alguien no significa que no seas igual. Recuerda el ejemplo de Cristo y Dios, eran iguales. Uno se sometió al otro. Este es el significado confuso que el mundo ha vertido en esta palabra. Sumisión no significa desigualdad. Literalmente significa ponerse debajo, colocarse debajo de alguien con un propósito bueno y adecuado. Es una acción totalmente voluntaria. Ahora, la palabra unos a otros es la palabra ayelón, que significa una reciprocidad entre dos personas, de compartir sentimientos. Es un pronombre que denota que el estímulo y la edificación deben ser una actividad de beneficio mutuo. Entonces, si yo me someto a ti, eso me beneficia a mí. Y si tú te sometes a mí, eso te beneficia a ti. Entonces, cuando los hermanos en la iglesia se someten los unos a los otros, hay beneficio recíproco, mutuo. A medida que cada uno se somete, anima, ama al otro miembro, ambos son beneficiados. Esta es la descripción y receta de Dios para el matrimonio, para recetas saludables y para una iglesia saludable. No donde una persona en la iglesia resalta. Y yo aquí soy un poco la que mando. Yo aquí soy la única persona santa. Los demás son pecadores. Yo soy un poquito más santa que los demás. No. Mutuo, someternos los unos a los otros. Ahora entramos en la tela del versículo 22. A Kemi y Sandra solo tienen que escuchar. Las demás tenemos que súper escuchar. Atención, hermanas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y yo he dicho esto muchas veces y lo voy a decir otra vez porque es algo que me ha chocado mucho. Si tú tienes problemas para someterte a tu esposo en la tierra que tienes delante de ti, es casi más que probable que tampoco te estás sometiendo a Dios que está en el cielo que no ves. O sea que el marido es como en la prueba del algodón. Si tú puedes someterte a alguien que ves, tú vas a poder someterte a alguien que no ves. Si no puedes someterte al que tienes delante, ahí estás fallando en tu sumisión al Señor. Piensa en esto, es muy importante. Dios le ha dado al marido la autoridad. Él no se la ha ganado. Él no es más inteligente que tú. Él no es más guapo que tú. Él no sabe más palabras que tú. Él no piensa mejor que tú. Él tiene autoridad porque Dios se la ha dado. El patrón que Dios nos da es que la esposa debe someterse a su marido. Y aquí, muy importante, hermanas, solo a tu marido. Una vez estuve en una reunión y un hermano vino y me dijo que yo debería someterme a él porque Dios dice que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. Y yo le dije que él se había saltado el 21 y se había saltado el 22 porque dice a sus propios maridos. Ahora, hermana Milly dijo que debía someterse al pastor y eso es verdad. Pero, por ejemplo, hermana Milly no tiene que someterse al hermano Luis. Hermana Laura no tiene que someterse al hermano Marcos. Yo no tengo que someterme al hermano Marcos. En el sentido que él me diga algo y lo diga porque es un marido y yo soy una esposa y yo tengo que obedecer por esa razón. Ahora, si estamos sometidos los unos a los otros, no va a haber este problema, ¿verdad? Pero mucho cuidado porque dice a sus propios maridos y luego esa frasecita, como al Señor. Entonces, tú puedes medir cómo estás sometida al Señor por cómo te sometes a tu marido. Esto no gusta nada. Sumisión, no inferioridad ni desigualdad. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Pedro tenía también cosas que decir sobre este tema. Primera de Pedro, capítulo 2. Laura, ¿nos puedes leer? A ver dónde estoy. 2.13, sí. Laura, el 2.13, por favor. Espera, Laura, que no estás puesta ahora. Tienes que darme tu botón, Lauri. Ahora sí.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
Muy bien. Akemi, vamos al 2.18.
¿18?
Sí, 2.18.
Criadas, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Ok, eso nos toca. Qué fácil es someterse a personas afables, ¿verdad? Y amables. Y qué difícil es someternos a personas difíciles de soportar. Pero no te olvides que Dios usa nuestras autoridades para trabajar en nuestros corazones. Ahora, hermana Milly, quiero que nos leas en el capítulo 3, el versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Muy bien, si este tema de la sumisión es algo que a veces tú luchas con él, recuerda, Pedro nos dice aquí que el mayor ejemplo que tenemos para la sumisión es Jesús con su Padre Celestial. Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Jesús, al sufrir, te deja un ejemplo para que tú sigas en sus pasos. Nos muestra cómo sufrir injustamente, nos muestra cómo soportar el pesado yugo de un liderazgo injusto. Sufrió, pero él no cometió pecado. Dice la Biblia, no se halló engaño en su boca. Mientras era injuriado, él no contestó. Mientras sufría, él no dijo, espérate cuando esto termine lo que te voy a hacer yo que soy Dios. No, él siguió encomendándose a su Padre. Delante de la injusticia. ¿Y cuántas mujeres, hermanas, incluso mujeres cristianas casadas con hombres incrédulos, mujeres cristianas casadas con hombres cristianos, que están con esposos que son difíciles de soportar, que son injustos, que no les tratan bien, pero nuestro ejemplo en el sufrimiento es Jesús. Él, justo, sufrió injusticia. Nosotras injustas también podemos sufrir injusticia, porque Dios tiene un plan mayor. No podemos usar la injusticia, a no ser que sea una paliza física y tu vida corre peligro, debes huir de la casa, obviamente no estoy hablando de esto, pero no debemos usar el carácter del hombre como una excusa para no someternos. Ahí es donde quería llegar. Colosenses 3:18, volvemos a Colosenses un momentito. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. 3:18. Esa palabra, como conviene, es un poco difícil de explicar. Pero aquí tenemos el cuadro un poquito. Dios puso el plan. Dios, Cristo, esposo, esposa. Cuando el plan de Dios se cumple, es como conveniente, es como conviene, es como debe de ser. Es como si te invitan a una boda y tú llegas en un bañador y te dicen, ¿cómo has venido vestida así? Eso es una boda. ¿No has venido como conviene? ¿Sí? Entonces, cuando la esposa se sujeta a su marido voluntariamente, como conviene en el Señor. Es lo que Dios, es el plan de Dios. Y Dios, cuando Él hace un plan, siempre es para nuestro bien. Y siempre es porque Él quiere que las cosas funcionen bien. Hermanas, ¿desea seguir esos patrones por el bien de tu propio gozo? ¿Por el bien de la bendición de Dios? ¿Por el bien de hacer del matrimonio la gracia de vida que Dios quiso que fuera? ¿Y por el bien de mostrar al mundo que obedecemos la palabra de Dios porque creemos que Dios la ha dado? Pues es vinculante y es la fuente de bendición. Cuando tú te sometes y Dios bendice, la gente cree cuando tú dices que eres creyente. Ahora, cuando no nos sometemos, es como decir, mira, a ver, yo creo en Dios, yo soy hija suya, voy a la iglesia, pero este capítulo de Efesios lo he arrancado de mi Biblia, porque someterse al mío... Un premio Nobel de la paz me tendría que tocar por lo que yo aguanto. Entonces, ojo, porque cuando tú te sometes, estás validando la palabra de Dios delante de un mundo que no cree. Y estás diciendo, yo no solamente creo en Dios, en su palabra, yo la obedezco. Porque, vamos a ver en un momento, esto es un misterio. Es muy difícil de explicar a la gente, pero es un misterio. El Señor lo dice. Versículo 23. Estamos en Efesios 5:23. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El esposo es la cabeza de la esposa. El tema aquí, recuerda, es el orden, no la superioridad ni la inferioridad. Cabeza indica autoridad. Tu cabeza, no sé si lo sabes, dirige todo tu cuerpo. Si te cortan la cabeza, tu cuerpo cae muerto. No porque no está funcionando tu corazón, sino porque el cerebro no está mandando señales al resto de tu cuerpo. Cristo es la cabeza, es la autoridad de la iglesia local, ¿vale? Esto lo hemos estudiado ya en Efesios. Él es la cabeza de la iglesia. De la misma manera, ahora Pablo va a empezar a descubrir el misterio. Como Cristo a la iglesia, el esposo a su esposa. Retén eso en tu cabeza. 24. Así que, aquí viene Pablo con la descripción. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sumisión, voluntariamente poniéndome debajo de una autoridad puesta por Dios. Ahora, ese en todo no incluye, por ejemplo, si tu esposo te dice que te vayas a prostituir en la esquina y vender tu cuerpo, no lo hagas, hermana. Si tu cuerpo te manda a robar al banco con una pistola, no lo hagas, hermana. ¿Vale? En todo significa en todo lo que es aceptable. ¿Os acordáis de, creo que era Pedro y Juan, que les mandaron no testificar y ellos dijeron al concilio, podemos obedeceros, pero si nos mandáis a hacer algo en contra de Dios, no vamos a obedecer. Entonces, si tú quieres ser insumisa y tu esposo te dice, ve al banco a robar, aquí hay una pistola, tú puedes decir no. No, porque robar está mal delante de Dios, entonces yo no voy a obedecerte en esto. Pero no usemos otras cosas para ser insumisas, solo cosas que son pecado. Ahí sí tú puedes no someterte, es lo único. Y,
Y pocos maridos hay que mandan cosas así, aunque lo saben. Génesis, capítulo 3, versículo 16. Génesis, donde se torció todo. Donde empezaron nuestros pesares. Génesis 3, 16. Sandra.
La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Ok. ¿Tú sabes cuál es, qué significa, y tu deseo será para tu marido? ¿Tú sabes el deseo que tienen todas las mujeres? Es demandar a nuestros maridos. Es que nuestra voluntad se cumpla, sí o sí, sobre la de nuestros maridos. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Aparte de tener dolor en el parto, tu deseo será para tu marido. Y a mi Biblia pone, y tu voluntad será sujeta a la de tu marido. Entonces, parte de la caída incluye, no que seamos sumisas, sino que no vamos a mandar. Que nuestra voz, nuestra voluntad no va a ser la llevadera en todo. Igual tu marido te escucha, igual tu marido te deja decidir, te ayuda cuando estáis hablando y te pide tu opinión, pues gloria a Dios, eso es una bendición. Pero, muy interesante, tu deseo de querer dominar y mandar será sometido al liderazgo de tu marido. Esposa, tú puedes ser más educada, más talentosa, más vibrante, que en tu personalidad, mucho más bonita, pero necesitas morir por eso y ser llena del Espíritu Santo. Hasta que estés llena del Espíritu Santo, no habrá capacidad dentro de ti para controlar ese impulso que proviene de Adán de tomar el control y dominar. No puedes controlarlo sola. Recuerda, Él te fortalecerá. Igual podrías orar algo así. Dios, este es tu plan, tu diseño. No me gusta particularmente, pero elijo hacerlo. ¿Sabes lo que dice Dios? Cuando tú dices, me voy a someter voluntariamente, Dios dice, genial, ahora yo te voy a bendecir. Porque tú estás cumpliendo el orden que yo he mandado. El diseño es de Dios, y Dios lo controla, y Dios espera nuestra obediencia. Volvamos al Efesios, capítulo 5. Esta parte vamos a pasarla un poquito rápida, porque aquí no hay ningún hombre escuchando, espero. Y dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, voy a leeros un poquito sobre la sociedad greco-romana. La sociedad greco-romana se reconocía que las esposas tenían obligaciones con sus maridos, pero no al revés. En este, como en otros aspectos, el cristianismo introdujo un enfoque revolucionario del matrimonio que igualó los derechos de la esposa y maridos y estableció la institución sobre una base mucho más firme que nunca. ¿Entendéis? Los greco-romanos, la esposa tenía obligaciones para con el esposo no tenía ninguna obligación para con ella. Cuando Cristo dice, someteos los unos a los otros, la esposa respete a su esposo, el marido ame a su esposa, era una obligación, amar, mandato. Ahora ya no es así, ahora están iguales. Los dos tienen responsabilidad que cumplir en el matrimonio. Una palabra resumía el papel de la esposa, someterse. Una palabra resume lo mismo para el marido, amar. Esta es la palabra más elevada y distintivamente cristiana que hay. Al contrario que eros, que es pasión sexual, o filia, que es afecto familiar, esta palabra ágape, agapao, es el verbo que insiste que el amor de un cristiano por su esposa debe ser una respuesta y una expresión del amor de Dios en Cristo extendido a la iglesia. Precioso. El amor de un esposo cristiano debe de ser este tipo de amor, como Dios amó a la iglesia y Cristo la ama. Se entregó. Es ese tipo de amor que un esposo debe tener por su esposa. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo que dice que Cristo amó al mundo? Dios amó al mundo. ¿Sabéis a quién Cristo ama? A la iglesia. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, no es afecto lo que Dios está mandando al esposo, no es afecto. No es si ella me ama, yo le devuelvo el amor. Es amor incondicional, amor sacrificial, no egoísta. Suele ser un reto muy grande para los hombres creyentes, este tipo de amor.
Porque han crecido con mentiras de nuestra sociedad sobre los hombres también. Como nosotros hacemos mentiras para las mujeres, hay mentiras para los hombres. Y eso es algo como, creo que es una lucha muy grande. Si Dios les hubiese mandado a los hombres a respetarnos, les hubiese sido fácil. Como que si Dios me manda a mí a amar a mi esposo, me hubiese sido fácil. Pero respetarle, eso es una lucha. Y para los hombres, amarte como su esposa, eso es una lucha para ellos. ¿Cómo sabe Dios meter su dedo en nuestra llaga? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Sacrificándose a sí mismo y sus deseos. Ahora, hermana, querida, no te vayas de esta clase y no le digas a tu esposo que la hermana Joy ha dicho que eres un mal marido y que... No. Yo no quiero problemas. Tú tienes dos cosas que tú puedes hacer. Orar y someterte. Ya está. Y dejar que Dios obre en el corazón de tu marido. Pero ora y obedece. Yo pienso que lo he dicho muchas veces. Con cumplir y obedecer solo lo que Dios me manda a mí, tengo para años. Mucho menos que yo me ponga aquí a decirle al hermano Jaime cómo él debe obedecer al Señor. No puedo, hermanas, no puedo. Me parece como decirle a Dios que él no sabe lo que hace. Entonces, le dejo la obra de Dios en Pastor Jaime, lo dejo a Dios y yo me someto, respeto, oro por él y obedezco. A ver, ¿dónde estábamos aquí? Vamos al versículo 26, que es un versículo que me gusta. Dice, vamos a leer el 25 y luego entramos en el 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, tengo aquí, no se ve súper bien, pero tengo aquí a la Kate Middleton cuando se casó, porque tenía un vestido de estos, como que hizo no sé qué, y al lado tengo un vestido que tiene barro. ¿Tú te imaginas ir a tu boda con un vestido sucio? ¿O un vestido arrugado? O sea, ese día, para la novia, el vestido tiene que estar impecable. Muchas veces te dicen en la tintorería, si te lo han limpiado antes de usarlo, después que lo han cosido, igual se ha manchado o algo, que lo cuelgues, que salga al aire, que lo cuelgues en un sitio alto, porque esto tiene que estar caído, la caída tiene que verse. Y qué triste sería, ¿no? Ir a la iglesia y llegar y ver que tu vestido estaba sin planchar y con manchas. Ahora, he puesto aquí jabón y he puesto una plancha. El propósito de Dios cuando Él te salvó era santificarte. Y este santificarla, hablando de la iglesia, habla de la primera santificación, la santificación posicional. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te coloca en la familia de Dios y es una posición santa. Eres ya santa. Después viene la santificación progresiva, que es la plancha y el jabón. Y aquí dice, Él quiere presentarse a una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, el propósito por el cual Él se entregó a sí mismo es para santificarla. Recuerda eso. ¿Cómo limpia Dios con ese jabón? Pues su palabra, si tú la lees, la estudias, limpia. Friega esas manchas de cosas en nuestras vidas que todavía deben de salir. Y luego dice que no tenga arruga. Entonces yo pienso en una plancha. No sé qué hacían entonces para quitar las arrugas, pero yo pienso en una plancha, y una plancha normalmente tiene que tener calor, ¿sí? Para quitar la arruga. ¿Y cuántas veces, hermanas, hemos pasado pruebas en nuestras vidas que Dios nos da, que son muy difíciles y duelen? Pero después ya no queda arruga en esa parte de nuestra vida. ¡Qué precioso! Ahora, recuerda que la palabra santificar significa apartar para un uso especial. ¿Vale? Si te cuesta recordar lo que significa santificar, recuerda lo que no es. El opuesto de un uso profano o común. Mi cepillo de dientes, mi bata de todas las mañanas, no es santo. Lo uso todos los días. Mi bata la uso todos los días. Algo santo Igual podría ser un vestido que tengo para bodas, que me pongo solo para bodas, que es muy fino, unos zapatos que guardo solo para bodas, cosas así. Dios quiere tu vida en la iglesia, formando parte de la iglesia, apartado para el uso que Dios quiere que tú seas, ¿vale? No para que estés usado todos los días, que te ensucies, que tengas arrugas. Y ahí es lo que Él está haciendo en nosotras. Aquí vemos la santificación progresiva. Y esto obviamente no lo vamos a lograr del todo aquí. Nuestro vestido muchas veces se parece más al sucio que al limpio, pero el Señor está en él. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. De ello se desprende que el amor de un esposo por su esposa es amor por su propio cuerpo. Es una obligación, una deuda que el esposo asume con su esposa. ¿Vale? Conozco pocos hombres que no aman a sus propios cuerpos. Es algo como que Dios, así les hizo Dios. Pero cuando un hombre se casa con una mujer, Pablo dice, debe amar a su esposa como ama a sí mismo. Es, si vosotros fueseis hombres y yo fuese un hombre predicándoos, os diría, mira cómo te cuidas a ti mismo y a ver cómo estás cuidando a tu esposa. Y pésalo, porque eso sería una buena regla. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, sustenta y cuida viene de la palabra zalpo, que da a entender seguridad y alimento. Y lo que me vino a la cabeza es un pajarito mamá con sus pichoncitos en un nido. ¿Cómo la mamá cuida a esos pajaritos? El nido especial, suavecito, ella ha trabajado y todo su afán es traerle comidita a esos pichoncitos. Talpo. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El esposo cristiano, guiado por Cristo, sustenta talpo. Sugiere como proporcionarle un nido, un sitio de seguridad, un sitio donde la mujer se siente amada y segura, un lugar cálido, un lugar donde hay alimento. Eso es lo que el esposo sustenta y cuida. Asimismo, ¿qué hombre no come? Siempre. Pero Dios dice, aquí por Pablo, que el esposo también debe de dar esa seguridad y ese alimento a su esposa, si la ama. El Señor claramente suple todas las necesidades de su cuerpo, la iglesia, y los esposos deben hacer lo mismo. No solo satisfacer la mayoría de sus necesidades o solo darle cosas cuando ella es demasiado exigente. Lo que la iglesia necesita, Cristo lo suple. Los esposos deben hacer lo mismo con las esposas sin condiciones. Ahora, hay una advertencia. Los maridos no deben satisfacer sus deseos, sino sus necesidades. Sin embargo, incluso en una situación, el esposo debe ayudarla a discernir. Mira, querida esposa, esto no es una necesidad, esto es un capricho o un deseo. Y él, con mucho cariño, debe ayudarle para que ella, con gentileza, ¿no?, para que ella vea lo que él puede proveer y lo que es un deseo. Los esposos no dan en el blanco cuando ven a sus esposos como objetos. Cocineras, niñeras, limpiadoras de casas, compañeras sexuales, etc. Ella es un regalo de Dios y debe ser apreciada y alimentada continuamente. Versículo 30. Pablo va a concluir ahora lo que él está diciendo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La relación entre Jesús y la iglesia es como la relación entre el esposo y la esposa. Es un misterio. Se puede explicar, pero es difícil de entender. Qué hermoso, hermanas, que Dios, queriendo que el mundo vea lo que Cristo es para la iglesia y lo que la iglesia es para Cristo, ponga un ejemplo de marido y mujer en la tierra para que el mundo incrédulo pueda ver este misterio. Lo explico, pero a veces no se entiende, ¿vale? Difícil. Dice en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las palabras por esto, fíjate, que es como una conclusión de todo lo que él ha venido diciendo. Os he dicho que la mujer sea sujeta al marido, que el marido ame a su esposa, que la cuide como a sí misma. Por esto, ¿vale? Kataleipo. Kataleipo, de kata. La palabra kata, cuando está añadida en griego, significa, le da un poquito más de intensidad. Leipo significa dejar atrás. Kataleipo significa dejar atrás. Y aquí habla del cambio de lealtad y devoción del esposo de sus papás a su cónyuge. ¿Vale? Kataleipo, por esto, dejar atrás. Hay esos maridos que están pegados a sus mamás. No han entendido este concepto, por esto. Cuando el hombre todavía ama más a su madre que a su esposa, van a haber problemas. Hermanas, es como lo que hay. Este no era el plan de Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y, dice, se unirá. Ahora, la palabra unir es la palabra para adherirse, pegar, ¿vale? En griego es proskoyao. Proskoyao. Y es un término médico, a ver si tengo algo así. Sí, aquí está, kataleipo, dejar atrás, y aquí está proskoyao, que habla de la unión de heridas. Ahora, yo voy a poner una herida muy sangrienta, pero no, es casi la hora de la cena y no quería daros asco. Pero cuando hay un corte, aquí hay un corte muy pequeñito que podéis ver, proskoyao es la unión que surge cuando esto pasa. ¿Os habéis cortado alguna vez con un corte grande? A veces con puntos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la piel? Se pega. Esas maripositas, en su descripción, se llaman mariposas que pegan la piel. Hay pegamento que pega la piel y también hay puntos, pero Dios hizo la piel que cuando se corte, eso se quede pegado, ¿vale? Entonces, el dejar a mi madre y mi padre como hombre y unirme a mi mujer tiene el énfasis no solo en la permanencia, sino también en la unidad, porque están pegados juntos. ¿Os acordáis lo que hice con nuestro parejita al principio? ¿Sí? Los he pegado. Cuando tú te casaste con tu esposo, tú te pegaste, proskoyao, te uniste a él. No es solamente presencia física, es relación íntima, sexual, pero también es una unión de dos personas en uno. Este es un misterio. El mundo dice que el sexo es lo único que importa. Pero como yo digo muchas veces a mis jóvenes en campamento, no se puede tener sexo 24 horas al día, ¿vale? Esto es algo que Dios creó, que es precioso, es un regalo para el matrimonio. Pero después, pues hay otras cosas que hay que hacer durante el día. Y hay que crear intimidad entre el esposo y la esposa. Eso, este énfasis en la permanencia, habla de unión. Dos que se convierten en uno. Entonces, yo he pegado estos dos aquí. Y yo quiero deciros esto. En el contexto de la orden de Pablo al esposo de amar a su esposa, como Cristo ama a su novia, la iglesia, este vínculo claramente habla y pide de un amor inquebrantable e irrompible. El esposo ahora está unido a la esposa en una manera sobrenatural por Dios y mística. Es difícil de explicar cómo dos pueden llegar a ser uno. Cristo nunca, escucha bien, Cristo nunca romperá esta unión con su novia, la iglesia. Los esposos llenos del Espíritu Santo y las esposas están llamadas a dejar a un lado al hombre natural con su egoísmo, pensamientos de separarse unos de otros y de destrozar el cuerpo. Cuando una pareja se divorcia, esto es lo que pasa, hermanos. ¿Y sabes lo peor de esto? No es dos vidas rotas y todos los hijos rotos. ¿Sabes lo peor de esto? Es que es una mentira, porque Cristo nunca va a dejar a la iglesia. Entonces, este romper de una pareja cristiana Es casi una blasfemia contra el cuadro que Dios quiere que el mundo vea de Cristo y su iglesia. Ahora entendéis por qué Dios odia tanto el divorcio y la separación, porque rompe lo que Él quiere que el mundo vea como algo sobrenatural. Perezca el pensamiento, querido creyente lleno del Espíritu. ¿Qué concepto tan radical introdujo Pablo en una época, en el siglo I, igual que hoy, en la que los hombres y mujeres cambiaban de pareja como se cambiaban de ropa? ¿Vosotros creéis que esto es de ahora? ¿Divorciarse? ¿Dejar mujeres? Cuando en Roma, en Grecia, tenían 2, 3, 4, 5, 15, no importa. Y Pablo introduce, cuando un hombre creyente y una mujer creyente se casan, se pegan. Y esto es un cuadro de Cristo y su iglesia. Ray Stedman dice esto: nota que la base para lograr esto es que ambos cónyuges en la relación cumplan con su responsabilidad para con Cristo, sin importar lo que haga el otro. Esa es la clave. No es, espero hasta que él comience a amarme y luego me someto. O espero hasta que ella comience a someterse y luego le amo. Sino que es esencial cumplir tu responsabilidad ante Dios. Independientemente de lo que haga el otro, hacerlo rompe el círculo vicioso del conflicto matrimonial y sirve para restaurar la paz y permitir que el otro cumpla con su responsabilidad. Y esto me chocó. He visto tal obediencia unilateral. ¿Sabéis lo que es unilateral? Esto es bilateral. Dos. Esto es unilateral. Dice el hermano, yo he visto tal obediencia unilateral. Una parte del matrimonio obedece. Obrar maravillas en las relaciones matrimoniales. Ay, sí, pero si yo obedezco y el otro... No. Obediencia unilateral en un matrimonio puede cambiar. Ha unido a esposos y esposas, ha restaurado la armonía en hogares amargamente divididos, se ha hecho reinar la gracia y la paz donde antes ha habido batallas, violencia y fealdad. Por lo tanto, esposos, amen a sus esposos como a sí mismas y que la esposa respete a su esposo. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, Pablo está hablando como en dos idiomas diferentes. Esposo, esposa, esto, lo... y Cristo y la iglesia. Y esposo, esposo, y ahora Cristo y la iglesia. Y es un misterio. Ahora, el carácter sagrado de la iglesia está unido al carácter sagrado del matrimonio. Así que por tu matrimonio, eres un símbolo o una negación de Cristo y su iglesia. Esto es muy fuerte. Me pesa la responsabilidad de que mi matrimonio puede ser un símbolo de Cristo y la iglesia o puede ser una negación. Esta Biblia no es verdad, Cristo no ama a la iglesia como él dice que la ama. En el Antiguo Testamento había indicios y sugerencias de que el matrimonio era como la relación entre Dios y su pueblo, pero solo cuando Cristo vino, el misterio del matrimonio se explicó en detalle. Aquí Pablo lo explica. Tiene la intención de ser un retrato del pacto de Cristo con su pueblo. Y misterio, dice que es un misterio porque se mantuvo hasta el final, hasta que fue revelado en su tiempo. Cuando Cristo vino y dio su vida por la iglesia, ahí Pablo explica, ahora os puedo explicar la relación del esposo y la esposa. Versículo 33. Por lo demás. A ver, Pablo ha estado bla, 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 chácate la mujer, chácate el hombre, hay que hacer esto, hay que hacer... Y entonces Pablo ahora lo va a resumir. Por lo demás. Cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No hay una declaración más definitiva del ideal de Dios para el matrimonio que Efesios 5:32. Cuando los esposos creyentes y las esposas creyentes caminan en el poder del Espíritu, se someten al temor santo de Cristo, se someten a su palabra y su control, se someten mutuamente, el resultado es la bendición. La aplicación práctica, amor agapao, relacionado con el sustantivo agape, describe el amor que Dios da libremente, con sacrificio e incondicionalmente, sin importar la respuesta. Tú sabes, hermana, Dios te amó cuando eras pecadora. Dios te amó, aunque has metido la pata como yo muchas veces. Y Dios te sigue amando. Eso es amor incondicional. Amor que se dirige no solo a los amados, sino a los enemigos. Amor que se dirige a los que no lo merecen. Yo no merezco tener el amor de Dios en mi vida. Agapao habla especialmente del amor como basado en la evaluación y la elección, una cuestión de voluntad y acción. Este amor no es sentimental, no es emocional, es obediente y refleja el acto de la voluntad de uno con el deseo final por el bien supremo de otro. Me gusta. Yo amo porque yo quiero el bien supremo de otra persona. Ya que es incondicional, este amor se sigue dando, aunque no sea recíproco. ¡Es que no me ama! ¿Cómo voy a amarle? Da, el amor agape, da. No se retiene, lo da. Y esto solo es posible, hermana, en la vida de un creyente lleno y controlado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día, por esta tarde, por nuestra clase. Uy, Señor, qué responsabilidad tenemos las esposas de hacer nuestra parte para que nuestros matrimonios sean un reflejo del amor de Cristo para su iglesia y del sometimiento de la iglesia hacia Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender el significado de la sumisión en todas nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, si estamos casadas, con nuestros jefes, en lo que sea, Señor. Danos ese someternos los unos a los otros, con los hermanos en la iglesia. Que no haya lugar, Señor, para el orgullo en nosotros, ni nuestra voluntad primera, sino, Señor, morir al yo, morir a lo que nosotros queremos y Señor, pues ser como esa novia el día de la boda, Señor. Que un día tú puedes presentarnos delante de Dios Padre, sin mancha ni arruga, santa, Señor. Y sin pecado, es lo que tú quieres para nuestras vidas, una santificación que tú estás obrando. Haz, Señor, que seamos obedientes, que sigamos la guía del Espíritu Santo y todo lo que tú nos estás mandando. Y gracias, Señor, por tu palabra. Es tan profunda, es tan clara, tan práctica para nuestras vidas diarias. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor incondicional hacia nosotros en este día. Y todas las bendiciones que tenemos, Señor. No sabemos muchas veces parar y darte gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido todo. Amén.